Sin duda las grabaciones, esos audios de los que venimos hablándoles desde primera hora de la mañana, en los que se oyen esas conversaciones entre los ertzainas y el mando policial que se encontraba en la comisaría de Deusto el día en que un pelotazo mató a Íñigo Cavacas, van a dar mucho de qué hablar. Ahora mismo, bueno, pues tomábamos esas primeras reacciones por parte del portavoz de Sortu, por parte de Fernando Barrena, y vamos a seguir hablando de ello, en este caso en la tertulia. Tenemos ya con nosotros a Iker Casanova y a Nekane Alcelá, y los tenemos atrás de la línea telefónica. ¿Alguno envió ahí?
Egunon.
Bueno, todavía son las 8:30, bueno, 9:20 de la mañana, así que tal vez no habéis tenido tiempo de escuchar esos audios de leer empresa con calma, seguro que no. Toda esa información que se publica hoy en Gara, en Nice, y que también estamos dando a conocer a través de InfoZazpi en relación con el caso Cavacas. Si os parece, escuchamos ese audio con tranquilidad, parte de ese audio, y así lo valoramos, bueno, pues después de escucharlo. Vamos con ello.
Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona, y en principio es que aquí realmente no estamos, ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento.
A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran al arrico, controlan la situación, y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada.
Bueno, decirles a los oyentes antes de nada que, como siempre, tienen distintas vías para opinar aquí libremente en Caregorrián, en InfoZazpi Irratia. Os recordamos el número de WhatsApp, que es la manera gratuita y la que más soléis utilizar para opinar, bueno, sobre estas grabaciones, sobre estos audios y en general sobre el caso Cavacas. Si queréis dar vuestra opinión, ya sabéis, mandar un WhatsApp al 626-3392-08. Bueno, Iker, Nekane, habéis escuchado esas grabaciones. ¿Qué os viene a la mente después de escuchar esas grabaciones, y sobre todo después de que estos días hayamos escuchado, a entre otros, al mando de la Ertzaintza diciendo que todo había sido un accidente? Iker, empiezo contigo.
Sí, pues bueno, escucharlas las acabo de escuchar ahora por primera vez, y es cierto que oír directamente las voces y los tonos, ¿no? Pues bueno, aporta un plus de comprensión de lo sucedido sobre la lectura de las transcripciones, ¿no? Que eso sí había podido hacer esta mañana. A mí lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he leído las frases, o el intercambio de frases entre los policías, es aquella famosa expresión del San Fermín del 78 de "no os importe matar", ¿no? Ese entrar al callejón y entrar con todo, pues me ha traído a la memoria ese tipo de reminiscencias de, pues bueno, en aquel caso de los grises, la policía franquista y demás, ¿no? Yo creo que es una grabación escalofriante, que este tipo de sucesos, este tipo de tragedias, lo que permite sacar a la luz pues determinadas formas de funcionar de cuerpos policiales que habitualmente se mantienen en el silencio, en el anonimato, en el desconocimiento para la población. Y creo que es un testimonio absolutamente estremecedor que demuestra, pues bueno, lo que desde el principio se venía manteniendo por parte de amplios sectores sociales, ¿no? Y es que aquel día lo que hubo fue una operación de castigo contra la izquierda abertzale, llevada a cabo por una policía a la que le mueve pues el odio contra ese colectivo social, y que, bueno, pues tenía como objetivo causar daño a personas por su ideología política, ¿no? Y es evidente que estas frases lo recalcan, ¿no? Es decir, entrar a la rico sabiendo que no estaba pasando nada, pues lo que querían era palear, golpear, hacer daño. Probablemente, igual, no tenían la intención de matar a nadie, pero más que nada porque una situación como esta lo que provoca es poner el foco y dar pie a investigaciones como la que estamos viendo en estos momentos. Pero lo que sí querían era hacer mucho daño, ¿no? Y hacer mucho daño, como venía siendo la práctica habitual de este cuerpo policial en los últimos años. No hay posibilidad de hablar de accidente. Como decía, quizás la intención homicida no estaba presente, pero la intención de causar un daño, por supuesto, actuando al margen de la legalidad y al margen de la moralidad, estaba allí. Y bueno, estos testimonios lo que hacen es venir a corroborarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay que situar una cadena de responsabilidades, desde el policía que apretó el gatillo de un pelotero apuntando a la cabeza de una persona a corta distancia, hasta el mando, como hemos visto, que ordenó esa operación de castigo cuando no había ninguna necesidad para ello, y por supuesto de las autoridades, tanto policiales como políticas, que desde el primer momento, conociendo estos hechos, teniendo acceso a estas grabaciones, pues se dedicaron a poner en marcha maniobras de encubrimiento. encubrimiento, de ocultación de lo sucedido y de protección a los culpables, ¿no? Y eso no solo sucedió en el momento de los hechos, sino que, bueno, está sucediendo a día de hoy, cuando tenemos que la consejera de Seguridad y el propio jefe de la Policía Autonómica están hablando todavía de accidente, cuando ellos han tenido desde el primer momento acceso a estas grabaciones y saben perfectamente lo sucedido, y por tanto solo se puede hablar, como decía antes, de encubrimiento y de una cadena de irresponsabilidades, de delitos y de falta de escrúpulos.
Hasta el momento hay una sensación generalizada, Nekane, de que el juicio por la muerte de Íñigo Cabacas está yendo muy lento. Tal vez estas informaciones, estas grabaciones sirvan para que haya imputaciones.
Bueno, pues pues no sé, me imagino que para eso debería de servir, pero no sé. Además, hay que decir que si de algo se caracteriza nuestra justicia es de su lentitud, y yo creo que con los recortes que se están dando y las reformas que se están dando en el Poder Judicial y en los procedimientos judiciales, bueno, pues que estos se va a agravar, ¿no?, la lentitud de nuestro sistema judicial, y de ahí pues las protestas y las reivindicaciones de los jueces y magistrados que estamos viendo cada semana, no solo aquí, también en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, pues no creo que esto estas grabaciones ayuden a acelerar el proceso. Sí que sirven para aclarar y, sobre todo, bueno, sirven para que la opinión pública pues tenga más información y tenga pues una opinión pues más consistente sobre los hechos ocurridos ese día. A mí, de toda esta grabación, lo que más me llama la atención es cómo empieza el mando replicándole al ertzaña que está en el lugar, ¿no? Le repito las órdenes. Es decir, previamente él da las órdenes y parece ser que el ertzaña que está en el lugar le replica diciendo, pero bueno, aquí la situación ya la tenemos controlada, con lo cual, pues no sé, quizá no sean necesarias esas órdenes. No, le repito las órdenes, por lo tanto a mí me entra en duda cómo se dan las órdenes. Las órdenes da alguien que no está en el lugar, por lo tanto, no sé, me parece que da las órdenes a alguien que no está en el lugar y no da credibilidad al que está en el lugar y le dice que está aquello controlado y que tampoco hay unos altercados de esas envergaduras para tomar esas posiciones que les están mandando, ¿verdad? Por lo tanto, no sé, yo creo que hay que revisar un poco cómo funciona el sistema y la cadena de órdenes dentro de la Ertzaina cuando van a hacer este altercado. La Ertzaina y también otros policías, ¿eh? Porque a mí esto también, bueno, no tiene nada que ver con esta incidencia, pero hoy también leía en El País también la transcripción de las órdenes de con la policía municipal con la fiesta de Halloween, y ahí el mando de la Policía Municipal de Madrid también da unas órdenes que no son nada coherentes con lo que le está transcribiendo el municipal que está en el lugar. El municipal que está en el lugar le está pidiendo un SAMUR, y la otra, el mando que está dando las órdenes desde su oficina, le dice, no, pero eso será porque ha tomado sustancias no legales, en malas condiciones, drogas, alcohol, y todo resume a eso. No es consciente de las avalanchas y de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no sé, a mí todo esto me parece como bastante ilógico. Yo creo que el que tiene que dar las órdenes tendrá que estar en el lugar y ver en lo que está ocurriendo en la situación. Es la primera crítica que se me ocurre, y lo demás pues se me escapa, la verdad. Y bueno, pues si esto sirve, como decís vosotros, para acelerar el proceso, pues bien, pero creo que el sistema judicial, si de algo se caracteriza, es de su lentitud.
Bueno, estas grabaciones también prueban, otra de las cosas que prueban es que los responsables de la Ertzaintza supieron casi en segundos, se podría decir, que había un herido grave y que presumiblemente habría sufrido o que había sufrido un pelotazo. Vamos a seguir escuchando esos audios. En este trozo exactamente, bueno, pues se escucha a uno de los ertzainas dando cuenta de que un joven estaba herido.
Suave. Estamos entrando, estamos entrando. A ver, Huarteco, mande un alfa, aquí hay una persona herida.
A ver, Huarteco, tenemos controlada la zona, más o menos. Tenemos una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí.
No sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé.
Vale, se habrá desmayado. A ver, Huarteco, la situación controlada, lo único, mande un alfa. ¿Ha debido recibir algún pelotazo? Mande un alfa.
Bueno, esa es la segunda parte del audio. La verdad es que hay más fragmentos, pero seguramente los que más aclaran, los que más luz arrojan, sean estos dos que hemos escuchado ahora. En el primero, bueno, pues se escucha a una ertzaina, bueno, comentándole al mando policial que está en Deusto que no hay ningún tipo de altercado, y finalmente, a pesar de ello, lo que comentabas, Nekane, el mando policial desde la comisaría ordena que se cargue hasta tres veces. Y ahora, bueno, pues en este audio simplemente, bueno, pues se comprueba que los miembros de la ertzaintza se percataron a los pocos segundos de que un joven estaba en el suelo, de que un joven había caído al suelo. Bueno, pues seguramente después lo subimos por un pelotazo de goma. ¿Qué responsabilidades políticas debería tener todo esto? Porque hay imagino, responsables políticos. Entre otros estaba Rodolfo Ares, que era el consejero de Interior en ese momento. Dejó su cargo diciendo que se aclararía todo. Y a día de hoy, bueno, pues las cosas están como están. No sé cómo lo veis en ese sentido.
Sí, pues yo creo que la cadena de responsabilidades abarca a todos los participantes en los hechos, ¿no? Y bueno, puntualizando un poco lo que acaba de comentar ahora Nekane sobre quién da las órdenes, bueno, en este caso el problema no es que se diera la orden por una persona que estaba ausente y que no tuviera conocimiento de la situación real. El problema es que la persona que estaba ausente tenía perfecto conocimiento de lo que estaba pasando, porque sus agentes desplazados al terreno se lo estaban transmitiendo con precisión. El problema es que, a pesar de saberlo, da una orden completamente sin sentido, y que, bueno, sin sentido desde un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista político, da una orden de, como decía anteriormente, de desarrollar una operación de castigo, pues para hacer daño, para dar pelotazos, porrazos, abrir cabezas y realizar un ataque contra un colectivo político al que la Ertzaintza, pues bueno, considera enemigo, ¿no? O sea, que no es un problema de capacidad de evaluación, sino que tenía perfecta capacidad de evaluación y sabía lo que estaba pasando, y aún así decide consciente y premeditadamente desarrollar ese ataque contra un grupo de personas que estaban tranquilamente pues tomándose un pote después de un partido, ¿no? Y desde luego la cadena de responsabilidad, porque claro, esa es la orden que se transmite, y luego hay un agente que aprieta un gatillo de un lanzapelotas apuntado a corta distancia a la altura de la cabeza, ¿no? Es decir, empiezan las responsabilidades en la persona que aprieta el gatillo, que no sé si algún día podremos llegar a saber quién es, y continúa hacia arriba, y evidentemente pues esa cadena de responsabilidad recorre todo el escalafón de la Ertzaintza y llega a sus responsables políticos, porque en ningún momento hay nadie que se plante y actúe de forma correcta, ¿no? Es decir, desde el que dispara cuando no debe disparar y de la forma que no debe disparar, el que lo ordena, al que le ordena, y luego los responsables políticos, que sabiendo desde un primer momento que había habido una actuación absolutamente indefendible de la Ertzaintza, cerraron filas y trataron de proteger a todos los implicados, ¿no? Y evidentemente el consejero Ares debía tener, y de hecho creo que en alguna de las comparecencias posteriores se hizo alusión, aparte de estas grabaciones, pero evidentemente a la parte que a ellos les interesaba, es decir, teniendo conocimiento de cuáles habían sido todas las conversaciones y, por tanto, de qué es lo que había acontecido realmente, pues hicieron una selección de lo que les interesaba para dar una versión falsa, protegiera y eliminara las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de Ares es clarísima en este encubrimiento, pero aún así, o sea, hay que añadir que los que han venido después de Ares no lo han hecho mejor. Se ha habido un cierre de filas corporativo en torno a los nuevos responsables de la policía y también en torno a los nuevos responsables políticos, ¿no? Es decir, tanto el jefe actual de la Ertzaintza, Gervasio Gabilondo, como la consejera de Seguridad están manteniendo la teoría del accidente y, por tanto, están haciéndose cómplices de una actuación absolutamente indefendible, ¿no? Y yo espero que, bueno, tanto a nivel judicial, a pesar de la lentitud con la que se está desarrollando el proceso, pero ante la evidencia de las pruebas, como sobre todo a nivel social, pues se consiga un conocimiento de lo que realmente sucedió, una depuración por lo menos a nivel político de responsabilidades, y que todo esto sirva para poner en pie pues una reflexión sobre lo que es el modelo policial en este país, ¿no? Porque, como decía al principio, estos no son unos hechos aislados, sino que es la consecuencia última de muchos años de utilizar a la policía como, como ariete contra determinados sectores sociales y de una política de politización y de utilización de la Ertzaintza en, bueno, pues en beneficio de determinados intereses y en contra de otro sector social, ¿no? Yo espero que tanto a nivel judicial como a nivel social haya resultados y espero que estas grabaciones pues bueno terminen por vencer ciertas resistencias a reconocer la verdad y a actuar en consecuencia.
Nekane, ¿querías comentar algo?
Sí, sí, yo cuando Iker decía lo de puntualización, yo cuando he dicho que a mí lo que más me ha llamado la atención de la grabación es, le repito las órdenes, precisamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? El mando que está tomando las decisiones, aunque no esté en el lugar de los hechos, aunque sí sabe perfectamente lo que está ocurriendo, porque los extrañas que están en el lugar le describen la situación y le insisten, digo, porque le vuelven a decir en contra de sus órdenes que aquello está controlado y pues a pesar de saber perfectamente la situación da la orden, ¿no? Entonces gana fuerza las teorías que bueno, pues que desde un principio están diciendo que era una orden premeditada o que destinada a hacer daño pues a un sector concreto pues de la sociedad, en este caso pues los miembros que están en la ERICO y bueno, y si seguimos con la reflexión política pues hasta la izquierda adversale, ¿verdad? Pues, a eso me refería, que esto todavía pues da más fuerza a esas tesis que insisten desde un principio. Y por otro lado, decir que, bueno, en cuanto a las responsabilidades políticas, yo creo que sí hay responsabilidades políticas, porque, bien, se abrió en la legislatura pasada una ponencia en el seno del Parlamento Vasco para aclarar esta cuestión, estos hechos, y bueno, yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad política, porque yo creo que no se ofreció toda la información disponible por parte de la Ertzaintza para que los parlamentarios y parlamentarias que formaban parte de esa ponencia sacaran las conclusiones pertinentes, eso, o sino los miembros de esa ponencia, aún teniendo toda la información, pues no la interpretaron, no la vieron toda, hicieron una selección de la información para tomar las sus consideraciones, que lo dudo, pero porque si no hubiésemos tenido un debate o hubiésemos presenciado un debate entre los distintos parlamentarios y no, esto no ha ocurrido así, por lo tanto, no sé, yo creo que sí hay responsabilidades porque no se ha ofrecido toda la información desde un inicio y que hubiese sido lo lógico, ¿no?, ante estos hechos, ser transparente con lo que ha ocurrido y no dar a conocer, pues, después de haber pasado tanto tiempo, pues, por ejemplo, la filtración de estas grabaciones.
Os voy a hacer una última pregunta, pero os voy a ver que me la respondáis en cuestión de segundos, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué creéis o cuál creéis que será la respuesta que van a dar los responsables de estos hechos? Bueno, en este caso, los responsables de la Ertzaintza, o el PNV en este caso, y desde el PSOE, una vez conocidos estos audios, estas grabaciones. No cuál debería ser la respuesta, sino cuál creéis que va a ser la respuesta, muy brevemente.
En primer lugar, el otro día, te voy a contestar con un ejemplo, con una anécdota, pero muy reveladora, pues el otro día estuve en una concentración en la BBK de diferentes colectivos sociales contra los desahucios, como se ve gente muy peligrosa, y bueno, pues enfrente nuestro, a unos centímetros, se colocaron agentes de la Ertzaintza empuñando los peloteros que, bueno, causaron esta tragedia, ¿no? Es decir, esto es lo que han aprendido de la lección, ¿no? Contra un grupo de personas que protesta pacíficamente y que pertenecen a colectivos sociales que no tienen ninguna peligrosidad, pues bueno, se siguen empuñando este tipo de armas, ¿no? Y hay que ver también lo que pasó en Donosti, seleccionando para el momento de la detención de una persona, pues una concentración precisamente con la intención de causar el máximo daño posible y desarrollar nuevamente una operación de castigo, ¿no? Pues bueno, de momento por parte del PNV cero propósito de enmienda, no vemos que exista ninguna asunción real de responsabilidades que debería traducirse, si es real, precisamente en un cambio de actitud y en un cambio de actitud de la Ertzaintza primeramente y posteriormente una reflexión que rediseñe por completo y en colaboración con todos los sectores sociales el propio modelo policial, y por parte del PSOE, pues bueno, ya tratar de poner tierra por medio con este asunto, cerrarse y atrincherarse en las primeras versiones oficiales y por tanto tratar de sabotear la investigación y ocultar la verdad para proteger a los agentes implicados y a sí mismos.
Bueno, tenemos que terminar, son las... Nekane Barkatu, se nos ha escapado el tiempo, son las 9 en punto de la mañana. Mi esker bi hoy y hasta la próxima semana.
Vale,
no, vale, seguir.